Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estamos juntos de nuevo, como te avanzaba antes del boletín de noticias. Esta noche quiero pagar una deuda con los oyentes que me escribieron pidiendo un homenaje al queridísimo profesor Antonio Garrido Moraga. Acabamos de vivir una semana de pasión y los que queríamos a Garrido lo hemos tenido más presente que nunca, porque Antonio Garrido Moraga era escritor, era profesor, era parlamentario, era cultura con mayúsculas y desde luego era cofrade. Los que tenemos fe sabemos que Garrido ha visto este año procesionar a su Virgen de la Esperanza desde un lugar muy especial. Los nuevos oyentes, los que se han sumado este año a la noche de COPE, se preguntarán, ¿quién es Antonio? ¿Quién es esa persona de la que hablamos con tanto respeto y con tanto cariño? Yo quiero que esos oyentes nuevos, esos nuevos oyentes que no han tenido la suerte de disfrutar de Antonio Garrido Moraga durante los 17 años que hicimos radio juntos, que esta noche le conozcáis. Antonio Garrido Moraga era doctor en filosofía hispánica, catedrático de lengua y literatura y profesor universitario titular en filología española y de periodismo. Artífice de la nueva sede del Instituto Cervantes en Nueva York y director de ese centro entre los años 2000 y año 2004. Catedrático visitante en Pensilvania, Carolina del Norte, Florida, Francia, Alemania, Rumanía, Grecia y Bulgaria. Pero al margen de lo que decía su currículum, Garrido Moraga, que nos dejó hace 2 meses y medio, era otras muchas cosas. Era copla, era carnaval, incluso era mafia.
La risa en los labios, la noche en el pelo, soñando vestirse de blanco azar. Y un día sus rosas cayeron al suelo con 4 palabras, no te quiero ya.
A nadie dijo su historia, y el barco de su alegría se hundió sin pena ni gloria en el mar de la bebida.
En el mar de la bebida.
Este tema es La Loba. La Loba es un mote que se refiere a una mujer muy fuerte, una mujer muy dura, una mujer con 2 tacones. Pero vamos, no es exactamente así, profe, que es una mujer más bien desgraciada. ¿Crees que hoy se puede dar un caso como el de esta copla? ¿No está un poco anticuada?
Vamos a ver. Hoy, en el mundo que nos toca vivir, ¿es posible que una chica se quede embarazada y que la abandonen?
Es posible.
Bien, esa es la historia de la loba. La loba es una mujer a la que le dan palabra de matrimonio. Hoy no se da palabra de matrimonio, vale. Hoy las parejas se van a vivir juntas. Lo que intentamos demostrar es que la sustancia de las cosas existe, aunque las formas cambien. Y esta mujer, pues la dejan embarazada y adiós. En aquellos años y en estos años, ser madre soltera no es muy fácil. Han cambiado muchísimas cosas, hay muchas más soluciones, hay otra perspectiva social. Pero esa tristeza, esa soledad, si estaba enamorada, cuando ella canta esta copla, está en el escenario y está en una mesa con la cabeza apoyada en el codo y la botella de vino. Normalmente va vestida de negro y va cantando y se levanta borracha, completamente borracha, y se tambalea, va de un lado a otro. Ella se ha dedicado a criar a ese niño, a su hijo. Lo ha dado todo por el niño. Pasan los años. Perdóname, madre, no la quiero ya. Es la misma historia. El niño conoce a una muchacha, la deja embarazada y le dice a la madre, ya no la quiero. Y es el momento en que siente que vuelve a surgir en sus entrañas ese dolor profundo y verlo repetido. Y por eso dice, yo soy la loba. La loba. Soy capaz de lo que sea. Y tú eres hombre, ni me lo puedes quitar.
La loba para cazar el arte de jugar con querer y para llamarte cobarde si no cumples tu deber. Por la cruz que hay en mi alcoba, que no digan con razón que es hijo de la loba y no tienes corazón.
Esa parte final es la parte más dramática.
Esa es la parte porque es cuando lo maldice. O sea, yo que me he sacrificado por ti, yo que lo he hecho todo por ti, que yo me he entregado por ti, que estoy borracha, que estoy alcoholizada, y tú vienes con lo mismo, ¡maldito seas!
A ver, profesor, aclaremos en primer lugar por qué lo apodaron Lucky Luciano si su nombre verdadero era Salvatore Lucania.
Salvatore es Salvador.
Salvatore es Salvador.
Jesús, ¿no? Y Lucky... Lucky es buena suerte, afortunado. Por eso le pusieron Lucky, como una especie de apodo. Y lo de Luciano viene de Luciania, o sea, por el propio apellido. Y entonces lo apodaban. Tú ten en cuenta que ellos cuando llegaban a Italia, perdón, a Estados Unidos, venían de Italia a Estados Unidos, normalmente el nombre se lo norteamericanizaban, si existiera la palabra. Y en este caso, pues cogían un apodo de aquí o de otro de allá, y era Lucky porque era afortunado. Había tenido mucha suerte.
¿Cómo pasa de tener un pequeño negocio de contrabando de alcohol, prostitución y juego ilegal? En fin, había tantos, a convertirse en el más poderoso jefe del crimen organizado en Estados Unidos.
Por dos razones. Una de ellas es la quiebra, la ruptura del modelo de la mafia tradicional. Una razón es que empieza con la droga. Como hemos escuchado a nuestro experto, muchos, ten en cuenta que vuelvo a la idea de que eran católicos. No tiene nada que ver que fueran asesinos, pero ellos eran católicos. Entonces la droga les parecía un negocio sucio, asqueroso y repugnante. El alcohol no, la prostitución tampoco, porque eso era lo tradicional, pero la droga. Sin embargo, Lucky se metió de hoz y de coz en la droga, y eso le dio unos beneficios extraordinarios. Y lo segundo, que fue la ruptura del modelo. El modelo de la mafia era un modelo piramidal, casi religioso. Dom es dominus, señor en latín, el dom, y el capo di tutti capi es la cabeza, capo, caput. Cabeza, la cabeza de todas las cabezas. El consigliere es como el que asesora al obispo, es decir, una estructura prácticamente religiosa que se aprecia cuando se besa la mano. El momento en que se acepta, explicaré ya lo que es la relación de vasallaje si nos da tiempo. El caso es que este empieza a extender la mafia a los irlandeses y a los judíos, porque había mafiosos judíos e irlandeses. Eso provocó una reacción muy mala en el resto de mafiosos, que eran todos italianos. Pero este internacionaliza, si me permite, amplía la mafia, quiebra el modelo tradicional, y es que él además empezó ganando dinerillo. Con 14 años tuvo una banda ya, y con 18 ya mandaba, protegiendo a judíos. Porque en Estados Unidos también ha habido y hay, pero bueno, había también su cosa antisemita. Entonces le protegía a los judíos, sus pequeños negocios. Es el barrio judío de Nueva York, que es un mundo interesantísimo. Los ortodoxos, todos vestidos de negro por esas calles, ¿no? muy precioso, ¿no? Bueno, el caso es que él los protege, y con los irlandeses lo mismo. Y se crea una mafia más amplia. La crea Lucky Luciano. Él es el creador de la mafia en su segunda fase de modernidad.
Vamos a hablar en primer lugar del origen. El origen del carnaval de Venecia.
El origen del carnaval de Venecia, yo sí he tenido la suerte de disfrutarlo. La verdad es que es una experiencia. El origen es nobiliario, no popular. Es una cosa curiosa. Fueron los nobles, o sea, la gente hacía sus fiestas, ¿no? Pero fueron los nobles los que, deseando mezclarse con el pueblo para disfrutar del pueblo, decidieron ocultar el rostro con un antifaz que cubría los ojos, la nariz, dejaba abierta la parte inferior del rostro, pero no se sabía quién era. A esto se unía a los nobles que querían y el pueblo que también quería Y el resultado es una mezcla absolutamente extraordinaria. También, esto es importante, el carnaval servía para controlar al pueblo. Tienes 3 días, haz lo que te dé la gana, hombre, dentro de un orden, siempre dentro de un orden, y ya después, cuaresma. Un mecanismo de control, la presión, hay que dejarla salir, de pronto, y ya después vuelve al orden.
Ya me di cuenta de que nos está pasando. No pensaba que esto dolería tanto. Nunca imaginé escribir nuestro final.
Hoy en la noche de COPE recordamos al profesor Antonio Garrido Moraga. Le encantaba Vanessa Martín. Garrido Moraga ha sido parte de este equipo durante 17 años. Nos dejaba el pasado 15 de enero. Antonio era historia, secretos y grandes mandatarios. Hablemos de la KGB. ¿Cuándo se crea la KGB?
Pues mira, se crea en 1954 y permanece hasta 1991, cuando la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desaparece. Pero desde 1918 hasta su creación, el régimen comunista mantuvo servicios secretos, sobre todo para reprimir cualquier intento de revolución en el interior. Pensemos que el Estado ruso, el Estado comunista, nace con una guerra civil contra los rusos blancos. Y entonces, claro, pues tuvieron que conseguir información del otro bando. Y también, por supuesto, para conseguir información de otros estados.
Hay un año 1945, termina la Guerra Mundial, se establecen, digo, este es un discurso que a los seres humanos que hacemos hoy la radio y los que están escuchando la radio les va a sonar los bloques, la Guerra Fría. Año 1945, un año clave en la historia de la KGB, ¿no?
Mira, hay una anécdota cuando le dice, cuando se reúnen en Potsdam y Churchill le dice al presidente norteamericano que se reúnen para acabar con Hitler. Estaba Stalin, estaba Truman, estaba Churchill. Y Churchill le dice de broma a Truman, dice, oye, me parece a mí que no hemos equivocado del enemigo. Por Stalin. Cuando acaba la guerra, el mundo queda dividido en 2 bloques. El bloque comunista y el bloque occidental, vamos a llamarlo así. Entonces, ya no hay guerra directa en los campos de batalla. Habrá lo que se llama guerras locales. Es decir, se enfrentan, como ahora ocurre en Siria, exactamente igual. Se enfrentan en sitios como Vietnam, como Laos, como Camboya, como Corea. Y en el resto del mundo lo que hay es Guerra Fría. La Guerra Fría se desarrolló con la actividad de los espías y no en los campos de batalla. Pero fue intensísima. Los dos bandos se enfrentaron en una guerra sorda que se orientó a conseguir secretos de armamento, es decir, espionaje industrial. Lo mismo que hoy se hace con la red, con los nuevos teléfonos, a ver quién le saca el nuevo modelo de tal antes de, pues eso fue, pero con armamento, especialmente nuclear. Fue la época de oro de los espías. Los espías se lo pasaron pipa, bueno, en aquellos años.
Y la carrera espacial, a ver quién se enteraba antes que el otro de los avances que estaban haciendo, quién llegaba primero a la Luna, qué época tan sórdida y tan peligrosa para el mundo. Hablemos, si le parece, de algunas operaciones lideradas por la KGB. La crueldad, sin duda, es una de las características de estos servicios secretos. Cuénteme, por ejemplo, ¿a quién puede olvidar el bailarín Rudolf Nureyev? Aquello fue una acción cuando menos cruel, ¿verdad?
Sí, bueno, al final no la consiguieron, pero el planteamiento es el siguiente. Rusia, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, le tenía verdadero pavor a que desertaran de sus filas, de que se fueran gente importante. Sobre todo si se iban y hablaban mal del régimen. La cosa se complicaba mucho. Rudolf Nureyev desertó en 1961. Estamos hablando de, como ha dicho Adolfo, uno de los más grandes bailarines de toda la historia. Si entráis en internet podéis ver a Rudolf Nureyev, una cosa admirable. ¿Cómo se puede castigar a Rudolf Nureyev? Lo lógico, si tú los quieres eliminar, es pegarle un tiro. Rudolf Nureyev vivió mucho tiempo en París, montando ballet, Estados Unidos.
Pero eso tiene el riesgo de convertirlo en una leyenda.
Sí, efectivamente. Y como no lo querían convertir en una leyenda, pues lo que quisieron fue crear un accidente de coche en el que le tuvieran que cortar, como consecuencia del accidente, las 2 piernas. Con lo cual Nureyev jamás hubiera podido volver a bailar. Fíjate que la crueldad, el refinamiento está ahí. Parece que nos remontamos al mundo de China, los tormentos chinos, que son los más refinados del mundo, sin lugar a dudas. No se pudo hacer, porque no salió, pero el caso es que se hubiera quedado sin las dos piernas.
Esto de que la ciudad tiene un cielo especial y un frío que decían provocaba enfermedades y que por eso era bueno tirar basura a la calle. ¿Para qué? ¿Para no salir?
No, pero el cielo no. El cielo es azul y el color del azul son los azules velazqueños de los cielos. Pero el aire, y esto es rigurosamente cierto, ya empezamos con secretos. Los madrileños deben saber que se creía que el aire de Madrid era tan puro que mataba.
Sí. Y entonces tiraban basura para contaminar.
Los médicos, el protomedicato de Madrid en el siglo XVII recomendaba que no se limpiaran las calles. Las calles en aquella época, pues no, lo que la gente decía, agua va, pues, iba todo fuera, claro, y allí estaban los cerdos por medio, las gallinas, todo eso. Bueno, pues se aconsejó, los médicos aconsejaron que no se limpiaran, porque si no el frío los mataba.
Antonio, me dijiste en una ocasión que probablemente Madrid sea la única ciudad del mundo donde hay un monumento al demonio.
Sí, eso es lo que el pueblo lo bautizó así. Es un monumento, en realidad, al ángel caído, pero claro, el ángel caído es el demonio. Es un monumento que hizo un escultor que se llama Belver. Es un monumento que hizo en Italia.
¿Dónde está?
Está en el Retiro.
Ah, en el Retiro.
En una fuente. Ajá. En la fuente del Ángel Caído. Entonces es muy curioso porque este hombre cobró 4.500 pesetas de la época, 1877, y ganó una primera medalla en exposición nacional con aquella escultura que es bellísima. Es un ángel que cae. O sea, está completamente
como su nombre
con la cabeza,
indica, ¿no?
Como su propio nombre indica, con la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba y en la fuente. Es muy bonito. Entonces la gente piensa que, bueno, como es el ángel caído, es el demonio. Y esto, recordemos nuestro programa de sociedades secretas, algunas sociedades demoníacas se van al Retiro en determinados días a rendirle culto a la estatua del ángel caído. Efectivamente, no es que sexo y poder tengan que tener una conexión de causa-efecto, pero el poder y el sexo y el dinero ya sabemos que mueve el mundo, se ha dicho siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, lógicamente, pues a Clinton fueron a por él. Hay que ir a por él. Y Levinsky fue
el instrumento
para cargárselo. Porque sí. Normalmente estos ataques suelen venir de los conservadores, ¿eh? Porque una vez que hemos estudiado todos estos temas, hemos visto que los ataques, tanto a Kennedy como a Clinton, vienen de los conservadores.
¿Y con Mónica Lewinsky exactamente qué es lo que ocurrió?
Pues mira lo que ocurrió.
Más allá de los detalles frívolos.
Bueno, era una becaria. Parece ser, esto ya ve, con lo que decíamos antes, no hay bibliografía de lo que voy a decir, pero si se coge la foto de Mónica Lewinsky y de otra señora de la que hablaremos, o de dos señoras de las que hablaremos, pues son mujeres de gran potencia pectoral. Mujeres muy, muy contundentes físicamente. Y la chica, ambiciosa, muy ambiciosa.
Y tuvo con él un affair.
Y tuvieron un affair que, fíjate hasta dónde llega, porque claro, la moral puritana es tremenda. O sea, con las preguntas que le hacían a él, ¿dónde? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Pero, claro, estamos en horas que podemos hablar, pero, por ejemplo, pues si esta señora estaba en un proceso bucal,
¿sí?
Le llamaban la bucaria, ¿no? Le pusieron en España con esa gracia que tenemos, la bucaria, y no, le preguntaban al presidente, pero ¿consumó o no consumó el acto bucal? No me digas tú a mí que eso ya es de locos, es de inquisición pura. Eso en España es impensable.
O sea, ¿con Listerine o sin Listerine?
Exactamente. Entonces, claro, bueno, tú imagínate ese mundo. El presidente primero lo niega, después no le queda más remedio, y se busca, todo es lenguaje, una relación inadecuada, inapropiada. Reconozco que he tenido una relación inadecuada, fíjate, por no decir, pues no, realmente, que si se consumó o no se consumó, claro, se habló del despacho Oval, el despacho Oval donde se toman las grandes decisiones que afectan al mundo, allí con una bucaria, hombre, pues la verdad quedaba. Pero en España, que tenemos una salud mental bastante buena, en mi opinión, eso lo único que provocaba era risa y cachondeo. Ella, o sea, él tuvo relaciones con Bárbara Streisand, la famosa cantante, que le largó, le dio, estoy empleando lenguaje un poco coloquial, dinero y mucho para su campaña electoral, con Elizabeth Hurley, también tuvo relaciones, y me voy a fijar en dos. En Lencola Sullivan.
¿Esa es la que le llamaban la vigorizadora?
No.
Esta otra fue otra.
Esta es anterior. Esta era reina de la belleza de Arkansas. Ya sabes tú que el ideal americano de mujeres, muy potente pectoralmente, cintura estrecha, piernas largas. Entonces, con esta señora tuvo una relación y es el mismo de tipología femenina, el mismo tipo del que estamos hablando. Hay una historia turbia, muy turbia, y fue que... por lo visto, él intentó forzar a una joven en California antes de ser presidente. De eso no se volvió a hablar. Y con Levinsky, las conversaciones fueron interceptadas por los servicios secretos de Israel y de Gran Bretaña, entre otros, y Rusia, por supuesto. Y tú decías al principio del programa, estas cosas que parecen anecdóticas influyen en la historia, claro.
Yes, we... Can. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Profe, decíamos que Barack Obama rompió esquemas desde joven. Vamos a situarnos en sus años de infancia y juventud. ¿Cómo era la vida de Obama en aquel entonces?
Bueno, tuvo una infancia bastante triste porque sus padres se separaron cuando él tenía 3 años. La madre tiene otro matrimonio y se van a vivir a Indonesia. Y después vuelve ya a Estados Unidos, donde vive con sus abuelos. Por lo tanto, su familia en origen, pues no la conoció realmente. Conoció a sus abuelos, conoció al segundo marido de su mujer, también su padre biológico, pero su infancia no fue precisamente para tirar muchos cohetes, las cosas como son.
Ajá. Si histórica es ya la figura de Obama, no lo es menos la de su esposa Michelle. Llevan casados más de 20 años, mantienen una relación muy estable, nunca ha sufrido grandes sobresaltos, que sepamos. ¿Qué importancia tienen estos detalles de cara a la sociedad norteamericana?
Pues tiene mucha importancia porque hay que pensar que cuando llega Obama, Obama fue un estudiante extraordinario en Harvard. Fue el primer negro que tuvo la presidencia de lo que es la revista de leyes de Harvard, que es una de las facultades más importantes que hay en el mundo, en el mundo. Entonces, es un hombre que tiene una gran preparación. Pero ella, cuando empieza la carrera política de Obama, quien tiene el éxito en su profesión es ella. Y ella, pues, llega a un momento, gran generosidad, decide dejarlo todo para estar con él y apoyarle en todo su trabajo. Ellos han tenido la inteligencia de los tiempos cambian, y antes las mujeres, las primeras damas, aparecían como colaboradoras del presidente. Y sin embargo, Michelle y él han conseguido dar una imagen de igualdad, de que la mujer, de que Michelle vale tanto como él, que se tienen un gran respeto y que al mismo tiempo no está subordinada a él. En ese sentido, han sido hábiles los dos ante una imagen pública muy bien elaborada, muy bien diseñada. No hay que olvidar que aquí estamos hablando de diseño. Se diseña en una mesa el discurso, el color del traje, el gesto de la cara. Estamos hablando de una programación, ¿no? No, esa espontaneidad que tiene, hay que ponerla entre comillas.
¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué te apetece decir?
Buenas noches, Arjona. Buen programa y gran equipo.
Oye, que no nos dejas dormir.
Buenas noches, ser del equipo.
Buenas noches.
Qué bueno, Arjona.
Tanto heavy. ¿Para cuándo lo del party?
Mándanos tu mensaje de audio al número de WhatsApp del programa. 600-555-959. 600-555-959.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Mirar. Miraron tus ojos. Pero para descubrir una mirada sincera, una mirada certera, una mirada innovadora del pasado, hace falta mirar Sevilla a través de Murillo. Vive el 400 aniversario de Murillo viviendo la ciudad de Sevilla. Campaña financiada con fondos FEDER, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una Case. Mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad? ¿Por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado. Sí.
¿Y luego duerme siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, en España.
Hay
¿eh?
Que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Este viernes, en nuestra hora más musical,
ya sabes, Leo, fuerte y formal,
te proponemos un viaje muy especial. Recopilamos los mayores éxitos de grupos y solistas de Cataluña y el Levante español.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy's feet are too big for his bed.
No estamos dispuestos a olvidar a un compañero, a un intelectual, a un amigo como Antonio Garrido Moraga. Su pasión por los grandes mitos del cine, su amor por su sombrero blanco, su eterna sonrisa. Pero el profesor Antonio Garrido Moraga era muchas más cosas. Era galante, era años 50. Era más que un hombre y un destino.
Yo la escena que describía antes era cuando yo
era
decía,
nunca volveré a pasar hambre, exacto. Ni volveré cuando... Se deja caer al suelo, exacto. Levanta el puño y el sol se va poniendo en lejanía.
Pero ese final de Red Butler cuando le dice, ese no es mi problema.
Me importa un bled.
Además, de verdad. Oiga, me da la impresión de que de Clark Gable no era un Newman ni un Redford, que a este sí que le iban las juergas de Hollywood,
sí, sí.
¿No?
Las fiestas, el alcohol, las mujeres... Era una persona, un vividor en el mejor sentido, el término, evidentemente.
Uh-huh. Oiga, Clark Gable consigue el divorcio de su segunda esposa, se casa con, en adelante, si le parece, Carol Lombard, que es como yo siempre lo he escuchado, los exquisitos hablan de Carol Lombard.
Lombard, ¿eh? Lo mismo que hablamos de Clark Gable, pero tu padre, el mío y nuestra madre dirían Clark Gable.
Clark Gable,
claro, ay, qué bueno. Que decía Clark Gable.
Bueno, ahí empezó su relación, él estaba casado todavía con su segunda esposa,
la
con
millonaria.
Ria Langan. ¿Cómo recibió Hollywood la noticia de aquel romance, teniendo en cuenta el puritanismo de la sociedad norteamericana?
Pues teniendo en cuenta ese puritanismo, Hollywood lo recibe de esta manera. Él estaba casado, ella estaba casada, eso era un escándalo. Si se hace público, se iba a montar, porque claro, las formas, el mundo victoriano, ¿no? Que es la base del puritanismo en gran medida. Ahora, cuando ya eso se pudo aclarar, vamos, le exigieron que lo resolvieran, ¿eh? Tienes que resolverlo porque no puedes estar en boca de la gente porque te pueden poner una demanda por, claro, infidelidad, es que eso era un motivo, era un delito. Entonces, una vez que lo arreglaron, se convirtieron en la gran pareja donde, bueno, todo el mundo quería estar con ellos, todo el mundo los invitaba.
Pero sin embargo, su boda fue una boda, fíjate, Clark Gable y Carol Lombard en esa época, fue una boda absolutamente discreta, nada de bodorrio, de dos estrellas de Hollywood, precisamente para evitar levantar críticas innecesarias.
Efectivamente, ella iba con un trajecito gris y él iba muy, muy, muy elegantito y además fue absolutamente discreta y era la manera de regularizar la situación sin provocar grandes traumas, teniendo en cuenta que la segunda esposa le había pedido una cantidad de dinero, como hemos oído, terrible, mira que ella era millonaria. Pero le sentó muy mal que él la traicionara con Carol Lombard.
Profesor, ¿cómo descubrió Paul Newman su pasión por el automovilismo?
En la película 500 millas. Él, haciendo esa película, se da cuenta de que los coches es un mundo que le atrae de una manera, una segunda vocación, si quieres, y se aplica y triunfa también. Podemos estar de acuerdo o no, pero fue coherente siempre con su manera de pensar.
¿Y 58 películas no son poco películas? Pocas, ¿no?
Pocas, porque él nunca entró en la industria. Nunca quiso entrar en la industria. A él le ofrecían muchos contratos porque era muy guapo. Y él los rechazaba. Él era un actor como la copa de un vino, del pino. Un actor guapo como la copa de un vino. Entonces, cuando veía un guión que no le gustaba, por lo que fuera, pues no lo hacía, aunque perdiera dinero.
Se hizo pocas películas comparado con otros, pero hizo obras maestras, indiscutiblemente.
Oye, ¿y por qué se le resistió tanto el Oscar? Es un poco como increíble.
Por lo mismo, porque claro, al no estar dentro de la industria, al no estar haciendo pasillos, al no estar detrás de unos y de otros, pues el Oscar no venía. Y bueno, al final llegó. Lo que pasa es que el honorífico llegó antes que el auténtico, llamémosle así, y él, pues como ya hemos escuchado antes, pues no fue a recogerlo, sí. El honorífico.
Bueno, pues me parece fenomenal, ¿no?
Oye, pues mira, a mí me parece muy bien.
¿Cómo se recibe la noticia en el mundo allá por el año 2007 de su retirada?
Pues se publicaron más de 5.000 artículos, es decir, salió en todos los medios de comunicación, sus películas se volvieron a proyectar, se siguen proyectando, y esos ojos azules siguen vivos, plenamente vivos.
Dos nombres propios. ¿Cómo llevó la de la muerte de Scott, de su hijo, de su único hijo varón?
Lo hundió completamente, porque murió de sobredosis. El hijo intentó emular al padre, eso no era posible. Se podía haber dedicado a, no sé, a la venta de palomitas de maíz en una esquina de Nueva York y le hubiera ido mejor. Pero eso lo hundió totalmente. Después, como tenía más hijos, en fin, se fue recuperando, pero al principio para él fue casi una muerte en vida.
Decían de él que era físicamente perfecto, inteligente, prudente, trabajador, encantador, directo, honrado, sencillo, un símbolo sexual y, sobre todo, guapo. Mejor no tenerlo como competidor. Este mejor que trabaje con los de la SER o que trabaje con los de la Onda Cero.
Este que vaya con otros, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también que la perfección excesiva también aburre.
Su gran éxito y su consagración, como nos han dicho, fue Dos hombres y un destino. ¿Es cierto que el jefe de la productora no quería a Redford de protagonista?
No lo quería. Hay una cuestión que hemos, en esta magnífica preparación de documentos que hacéis aquí en nuestra emisora, y es que él tuvo un aprendizaje muy duro. O sea, no salió por generación espontánea, sino que él empieza en teatro, después series de televisión. Fue un secundón muchísimos años hasta que llega esto. Que no lo querían, pero bueno, al final fue el gran éxito, ¿no? El maravilloso éxito de su carrera, que en ese momento pega ya el salto. Pero no es de casualidad, sino que él ya se había formado pisando muchas tablas, mucho polvo de teatro y mucha serie de televisión, como la de Hitchcock, aquella tan bonita en la que salía Hitchcock, y bueno, como es Perry Mason. Bueno, que algunos de los que nos escuchan pues recordarán, el detective Perry Mason, las series de intriga de Hitchcock, y era un segundo, no era otra cosa.
Bueno, fíjate si fue tal el éxito que él decía. Caminaba por la calle, decía él, perdón, caminaba por la calle y veía mi cara mirándome en un kiosco tras otro. Yo solo quería ir a casa y a esconderme.
Sí, porque él, por su manera de ser, por su carácter, en eso se ha parecido a Paul Newman, o se parece a, en el sentido de que no le gustaba tener esa fama. Y además Redford vivió siempre con una angustia que Newman no tuvo, pero Redford sí la tuvo. ¿Me quieren o me contratan porque soy guapo o porque soy buen actor? Eso siempre lo tuvo. Fue un principio de inestabilidad de su carácter.
¿No tener un puntito de ego un poco superlativo?
Pues fíjate, yo lo veo como que hombre, él no podía negar la evidencia es que las mujeres estaban locas por él, la evidencia es que las productoras se peleaban por él, que estaba en la cresta de la ola, pero él quería ser actor sobre todo y que lo reconocieran como actor. Entonces yo creo que su ego ha sido más bien sexual. Después de los 27 años con Lola, bueno, hay que pensar que fueron 27 años de solo Lola, hubo otras Lolas, entre comillas, por ahí fue más que por otro lado. Y por supuesto como director y como creador.
Oyendo las palabras del profe, estoy seguro que jamás podremos olvidarle. Se fue una tarde de enero. El profesor Garrido Moraga era viento, era un tranvía. Sin duda era puro deseo. Vamos a hacer una parada antes de seguir en el relato de Vivian Leigh en la película Lo que el viento se llevó. Yo creo que bien lo merece. Profesor, ¿existe un parecido más que razonable entre la personalidad de Vivian y la personalidad de Scarlett o de Escarlata?
Sin lugar a dudas. Si tú te acuerdas, una de las primeras escenas de la película es cuando ella está coqueteando con varios pretendientes. Uh-huh. Es decir, ella jugaba. Y efectivamente la personalidad del papel y su propia manera de ser se ajustaba muy bien. Por eso, en este caso, esto puede parecer una barbaridad, pero no lo es, ella hacía películas que nadie sabía por qué se acomodaba muy bien a su enfermedad. Uh-huh. Es decir, le buscaban películas, hizo pocas, porque desgraciadamente ella no podía, ¿no? Por las crisis que tenía. Pero cuando le buscaban películas eran de carácter extremo. No sabían que era por el trastorno bipolar.
Esta noche estamos recordando a un compañero, a un amigo que nos dejó a principios de este año y al que no tenemos ninguna intención de olvidar. El profesor Garrido Moraga era muchas cosas. Era historias de amor en la Meca del cine. Era amor en Hollywood.
Bueno, aquí ya tenemos a Richard Burton y a Liz Taylor, Antonio. Después de tanto fracaso matrimonial en una edad tan temprana, ¿qué pudo encontrar la Taylor en el Burton? ¿Pasión carnal?
Evidentemente, encontró un hombre muy apuesto, era un hombre muy apuesto, muy apasionado, y yo creo que encontró algo que no se ha dicho nunca, o yo por lo menos no lo he oído nunca, la voz. Tú ten en cuenta que Richard Burton hoy, en muchas escuelas de arte dramático del mundo, se sigue poniendo como ejemplo de la perfecta dicción en inglés. Tenía una voz prodigiosa. Entonces, si tú sumas una voz maravillosa, una postura física notable y al mismo tiempo una persona muy apasionada, el resultado, bueno, y sobre todo, divo, y ella diva.
En él se puede pensar que vio a una mujer enormemente atractiva, pero también a una mujer con una enorme proyección profesional.
Yo creo que en un principio no, porque Richard Burton pertenece a la gran estirpe de los actores de teatro ingleses. Y además era un hombre muy soberbio. Yo creo que fue el enamoramiento. Ten en cuenta que estamos hablando de un cuerpo espléndido, pero estamos hablando también de los ojos violetas. Los ojos violeta, es rarísimo que una persona tenga los ojos violetas. Es muy difícil y en Hollywood no ha habido ningún caso. Lo que ocurre es que una vez que se produce el enamoramiento, chocan en la pasión, en el fuego amoroso, ya empieza el tema profesional. Y estoy convencido que sí hubo celos, por supuesto que sí, tanto por parte de él como por parte de ella. Más por parte de él, entre otras cosas, no consiguió nunca el Oscar de la Academia. 7 veces se estuvo propuesto y no lo consiguió. Un actor eminentísimo. Pero es que estos tipos de divos tienen que chocar forzosamente, tienen que sentir celos, si no, no son felices. Uh-huh. Entonces, se adoran, se odian, se adoran otra vez, se odian. Pero todo eso puede ser en cuestión de minutos. Me levanto, te beso, te abrazo, a los 5 minutos ya cuando me estoy tomando el café, pues ya te odio, pero después te vuelvo a besar. Y esa es la historia. Las grandes pasiones son siempre contradictorias, por definición, si no, no son pasiones. Uh-huh. Si no, sería como un río muy tranquilo, de aguas mansas. No, no. Y Elizabeth Taylor y Richard Burton eran justo lo contrario de un río de aguas mansas.
Marilyn y Arthur Miller, ¿tú crees que en algún momento estuvieron enamorados el uno del otro o fue una gran confusión de sentimientos?
Al principio estuvieron enamorados, porque tú sabes que el amor es una cosa muy compleja. El amor muchas veces lo que representa es el deseo de que te quieran y por otra parte el deseo de dominio. Eso se puede llamar amor. Sería una forma extraña, pero en este caso se da. Lo que ocurre es que muy pronto él, como él lo tenía todo, esa cabeza privilegiada, y él consideraba que lo tenía todo, fíjate que al final de su vida ya estaba dispuesto a casarse con una jovencita. Si quieres podemos establecer casi un paralelismo con Picasso, genio que necesita vampirizar. Y si voy a vampirizar
a la actriz, que es el símbolo sexual del mundo, pues mejor. Fíjate que en las declaraciones él dice, era mi objetivo, objetivo, un objetivo. ¿Cómo un objetivo? Pues sí, fue un objetivo para él.
Cuando murió Marilyn, ¿cómo actuó él? ¿Estuvo en el funeral?
Para nada, nada. La historia del funeral es muy bonita. Tú decíamos tristeza y alegría. Dimas, yo siempre la amo.
El jugador de béisbol.
El jugador de béisbol. Y ella también. Porque DiMaggio y ella se cogían unas, se pegaban, se abrazaban, se querían. Y DiMaggio fue el que organizó el funeral y fue el que estuvo en el funeral. El ínclito intelectual, por favor, cómo iba él a descender a esos, en fin, ya eso había acabado. Fue DiMaggio, mucho más natural, espontáneo y muy hermoso.
Sobre la muerte de la actriz se ha escrito de todo durante todos estos años. Suicidio, sobredosis por el consumo de barbitúricos, asesinato por su presunta relación con los Kennedy. ¿Qué se puede decir? ¿Hasta dónde se puede hacer una afirmación de cualquiera de estas hipótesis u otras?
Pueden ser todas a la vez. Es decir, ten en cuenta que ella tuvo una relación con los dos hermanos y también dicen que con el padre. O sea, que los Kennedy disfrutaron a Marilyn a más y mejor. Puede ser que ella amenazara con hacerlo público y que, por supuesto, había que callarla. ¿Sí? Había que callarla. Y la mejor manera de callarla, pues era, como bebía tanto y tomaba tantas pastillas, pues obligarla a tomar pastillas. Puede ser que esa noche estuviera especialmente sola, especialmente triste, que recordara su infancia y que llamara por teléfono y que no le hicieran caso. Porque a esta mujer le hacían muy poco caso. Caso de verdad. El otro caso, por supuesto que sí. Y que cogiera ese teléfono con una mano y se tomara las pastillas con la otra. Pero mira, los dioses se llevan a los jóvenes. Ahí está, ni congelada, ni viva, detenida en el tiempo, en ese gesto maravilloso. Sobre una rejilla del metro que le levanta las faldas de un vestido blanco, porque en el fondo era muy pura.
Sofía Loren es una mujer muy tradicional, una romana tradicional. Ella no quería ser la otra, quería ser la mujer de Ponti. Y de ahí este deseo de los dos, hasta el hecho de irse, de cambiar de nacionalidad, de hacerse francés, para conseguir ese matrimonio. Fue una historia de amor espléndida, espléndida. Cuando se ven esas fotos de esa mujer tan exuberante al lado de un hombre ya, en fin, la edad lo vencía, además pues el hombre pues, quedó calvo, gordo, pero tenía una inteligencia chispeante. Y yo no estoy de acuerdo totalmente con que él la hiciera. Si no hay materia prima, no se puede hacer. ¿Eh? No se puede, es imposible. Ahí estaba toda la materia prima. Él, evidentemente, le abrió mucho camino, la educó en un sentido, pero la materia prima es la diferencia con Marilyn, ¿no? Porque nuestro ilustre dramaturgo, lo que era un señor totalmente dispositivo y Ponti era un italiano muy dulce y muy agradable.
50 años de matrimonio, solo la muerte los separó. ¿Por qué funcionó este matrimonio?
Funcionó porque se adoraban. Ella tuvo en él amante y padre, el padre que no tuvo. Ten en cuenta que hay una diferencia de edad, que él podía haber sido su padre perfectamente. Uh-huh. Tenía 17 y el 39. Entonces, todo esto crea un mundo, además fue un mundo donde hubo hijos que han seguido la estela, los hijos de Carlo, tanto con la primera mujer como con Sofía, uno es director de orquesta, el otro es director de cine, el otro es productor, es decir, que hay una continuidad en lo artístico. Y yo creo que la profunda comprensión y que esos matrimonios con gran diferencia de edad o son un desastre al poco tiempo o aguantan toda la vida. Yo la última vez que estuve en Roma, mi habitación estaba casi en las escaleras de la Plaza de España y por la mañana, cuando me levantaba, muchas veces al asomarme me la veía bajar a Sofía Loren. Tan famosa que hasta unas locomotoras en América del Sur se llaman las Loren.
Por las curvas.
Claro. Oye, una cosa, después de la muerte de Ponti, ¿se le ha relacionado a ella con algún hombre?
No, ella se ha dedicado a escribir libros de cocina. Ha sido la primera mujer que ha tenido, primera actriz que ha tenido su fragancia, su perfume, el perfume Sofía Loren. Es la primera, ¿eh? Ahora todas tienen una fragancia, pero ella ha sido la primera. Se ha dedicado a ser diseñadora de gafas. Entonces date cuenta que ella no se pone lentillas. Se ha dedicado a ganar muchísimo dinero, a elegir los papeles que le ha dado la gana. Y el último, este Nine, que es el, bueno, que ha sido un éxito, porque claro, es como era Alfredo Kraus. Elijo este concierto y eso ya es una cosa extraordinaria.
Han pasado 77 días desde que emprendió el gran viaje el profesor, el hombre, el amigo. Como acabamos de oír, a Antonio Garrido era historias de amor. Amor en la realeza, en la música y también en el poder.
Resuelven una duda, Antonio. ¿Por qué la reina María Cristina, es decir, madre de Alfonso XIII, es decir, suegra de Victoria Eugenia, no aceptó o no aceptaba a Victoria Eugenia?
Porque a ella le hubiera gustado a alguien de su familia, de la familia de los Austria, de los Habsburgo, y entonces como eso no se produjo, le molestó. Pero sobre todo le molestó porque la familia de Ena era una familia que en su origen fue un matrimonio desigual. Esto es un poco complicado, pero lo explicaré de la manera más clara. Un antecedente de ella, de Victoria Eugenia, Luis III de Hesse y del Rin, tuvo que crear un título para dárselo a la mujer de su hermano. El hermano de Luis III era Alejandro. Se casó con una mujer que no era del mismo rango, es lo que se llama un matrimonio morganático. Por ejemplo, ya eso no existe, pero el príncipe de Asturias, Leticia, es un matrimonio morganático. Entonces le tuvo que crear el título y nunca tuvieron la importancia de sangre dentro de la nobleza europea. Y estamos hablando del rey de España. Estamos hablando además de una persona que María Cristina era rey antes de nacer porque se había quedado embarazada. Entonces ella se pasó la vida cuidando al hijo. De hecho, cuando muere María Cristina, ya Alfonso XIII no es nada. Muere su madre y ahí muere. Uh-huh. Él también casi como persona, ¿no? Entonces ella no la aguantó nunca, nunca la aguantó. Por otra parte, el carácter de Ena era una mujer educada en la corte inglesa, muy puritana, y no casaron bien.
Fíjate que en este programa hablamos de amor, que ya de por sí hablar de amor a mí ni me parece una cursilada, ni me parece baladí, me parece, en fin, de las cosas más bonitas, efectivas, claro, del ser humano, desde luego, ¿no? Claro. Pero fíjate cómo además la historia a través del amor se va modificando, cambiando, evolucionando. En esta boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, es donde se conocen el marajá de Capurtala con la malagueña Anita Delgado.
Sí, el moro. El moro. Decía la madre de Anita Delgado que ella no iba a dejar que su niña se fuera con un moro, porque el moro tenía muchas mujeres. Y entonces Ramón del Valle Inclán fue el que hizo de Celestina. Ramón del Valle Inclán fue quien convenció a la madre de Anita y al padre de Anita. La mujer de la madre de Anita es de una belleza extraordinaria.
Profesor, ¿por qué el padre de Mozart, Leopoldo, nunca aceptó a Constanz?
Por la misma razón que la madre no quería que se casara con la hermana de Constanz, con ese primer amor, ¿no? Porque era poco. Era una familia que le parecía poco. Sobre todo Constanz, que era una chica que no era guapa, que no era una voz prodigiosa, y que, como el mismo Mozart le escribe a su padre, que es muy buena persona. Para que el padre tampoco pensara que había ahí ningún... Era una chica que era muy buena persona, que le gustaba estar mucho en su casa, y ahí quedó. Y entonces el padre, con ese sentido mesiánico, dice, yo no voy a la boda, y no fue. Pero al día siguiente, lo perdonó, al día siguiente, y entonces Constanz le mandó un regalo al suegro.
Uh-huh. Profesor, ¿de Aloisa Mozart deja de estar enamorado cuando se enamora de Constanz?
Yo creo que no.
No.
Yo creo que no, además, yo creo que era capaz, lo mismo que era capaz de componer a la vez lo que le diera la gana, era capaz de estar enamorado a la vez de mucha gente. De hecho, con Alois no se lleva mal, porque después de todo este follón, ella le estrena óperas, él escribe óperas para Alois.
Poniéndole la voz, ¿no?
Él, efectivamente, en concreto, El rastro del serrallo y El don Giovanni, ni más ni menos. O sea que no te creas, se llevaban bastante bien. Y cuando Alois se casa, porque Alois se casó con un actor y pintor, bueno, pues... El marido le hace un retrato a Mozart. Ajá. O sea que se llevaban bastante bien dentro de todo.
¿Cómo fue la boda?
Normal, Hombre, normal dentro de lo que puede ser dentro de la Catedral de Viena, entiéndeme. O sea, que no fue una boda, fue una boda donde hubo amigos, donde hubo algún representante de la nobleza, pero no fue una boda desmesurada ni tampoco una boda del pueblo. Fue una boda de gente adinerada, porque Mozart tuvo momentos espléndidos en los que ganó mucho dinero y otros en los que no, evidentemente. Y él, la primera parte del matrimonio fue estupenda porque Constance lo quería enormemente. Pasa que Constant siempre ha sido muy maltratada por la crítica. Es que no lo entendía, pero es que era muy difícil entender a un genio. Es que esta criaturita llevaba unos genes, ¿cómo te lo diría yo? Que, bueno, una de las cosas que hacía era, él pedía un tema, le daban unas notas. Y sobre eso era capaz de hacer lo que le diera la gana. Vivir con un genio es muy complicado. Y él la quería también. Lo que pasa es que él era muy mujeriego y tenía pues sus aventuras y se buscaba un poco la vida por ahí.
Qué desquiciante eso de que la pareja parece que nunca llega a ponerse de acuerdo. Cuando él se muere de amor, ella está enredada con otros hombres y luego al contrario, vaya manera de vivir el amor tan complicada, ¿no?
Bueno, muy complicada. Ten en cuenta que, bueno, él se desengaña de alguna manera y sobre todo hay un factor, el factor hijo. Napoleón quiere tener un hijo, necesita un heredero, pero la sigue queriendo. Porque se casa y la hace emperatriz. Recordemos el cuadro de David, el gran cuadro de David, donde está el Papa Pío VII, que además Napoleón lo tenía medio prisionero, lo había llevado medio prisionero, y en el momento en que el Papa va a ponerle a él la corona de emperador, él se la quita de las manos al Papa y se autocorona. Después se gira y coge la corona de emperatriz, en el cuadro ella está de rodillas, está inclinada delante del emperador y el emperador le está poniendo la corona. O sea que él la amó siempre, pero fue un amor también sometido a algo más poderoso, en su caso, él, la ambición de poder. Yo quiero dejar un heredero porque he creado una dinastía, o sea, ni más ni menos que crear una dinastía. ¿Y con quién me voy a casar? Pues me voy a casar con una criaturita muy sosita, muy sosita, muy sosita, pero que era, evidentemente, de la casa real más antigua de Europa, de los Habsburgo, ni más ni menos que María Luisa de Austria. Muy sosita, muy sosita. Pero bueno, tuvieron el niño, el famoso rey de Roma, ¿eh? Se puede ver la cuna de plata, de oro, la cuna que le hicieron al niño con el águila imperial, y Napoleón fue feliz. Pero a la hora de la verdad, es decir, cuando Napoleón ya después de los 100 días pierde la batalla de los tres emperadores, lo mandan, lo quitan de en medio, lo mandan a Santa Elena, después vuelve, batalla de Waterloo, y ya definitivamente a Elba, que es donde muere. ¿Cuáles son las tres palabras últimas de Napoleón? Son tres palabras: la France, l'armée, Josephine. Francia, el ejército y Josefina.
Dice Manuel Alcántara que no tenemos práctica con la muerte, que siempre se mueren los demás. En esta ocasión no se ha ido cualquiera. Se fue un orondo y divertido intelectual y cofrade, un hombre culto e ingenuo, y un gran parlamentario y un enorme tímido. Este ha sido el humilde homenaje de este equipo con el que compartiste cientos de horas de radio, cientos de horas de vida. Hasta siempre, profe.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying?
you'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying?